Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Estamos en Valladolid, en el día después de las elecciones de Castilla y León. La resaca de los terceros comicios autonómicos en 3 meses, y dentro de poco hay otro, Andalucía. Bueno, mucho por analizar, el panorama es muy parecido a Extremadura, Aragón, con matices. La gobernabilidad de esos territorios es idéntico, todo pasa por PP, claramente vencedor, y Vox. Vamos a desgranar el resultado de las urnas. Uno, el PP, ganador, otra vez. Mantiene teñido de azul el mapa autonómico, en el caso de Castilla y León se reafirma en el poder. 39 años de gobiernos populares consecutivos. Alfonso Fernández Mañueco seguirá siendo presidente de Castilla y León. Sube 2 procuradores, así se llaman los diputados aquí. Llegan a los 33. Les faltan 9 para la mayoría absoluta. Tendrán que entenderse con Vox. Un panorama calcado a hace 4 años. Entonces sellaron un pacto de gobierno. Los de Abascal entraron en la Junta, pero a la mitad de legislatura fracasó por la salida de Vox y la movida con Gallardo de vicepresidente, ¿te acuerdas? Desde el PP creen que Vox ha alcanzado un techo y por eso presionan para gobernar. Núñez Feijóo dice que Santiago Abascal ya no tiene excusas para no facilitar la investidura en Castilla y León, en Aragón y en Extremadura.
Nosotros hemos puesto nuestras cartas boca arriba para que todo el mundo sepa cuál es la posición del Partido Popular. Y voy a decir algo que me parece importante. Hoy nadie conoce ninguna objeción de fondo a esas líneas por parte de Vox. Ninguna. Nadie ha señalado que hay en ellas algo incompatible con sus posiciones. Nadie ha dado razones para bloquear. Solo se han puesto excusas y creo que ya está bien.
Vox 2 sube un escaño. Esperaban más. Los analistas advierten que el efecto Alvise les habría restado lo menos 3 procuradores. Su candidato, Carlos Pollán, habla de gran resultado. Dice que en esta comunidad buscan cosas similares a las que se han pedido para los gobiernos de Jorge Azcón, de María Guardiola. El presidente del partido, Santiago Abascal, dice que quiere entrar en los gobiernos autonómicos, pero siempre y cuando se llegue a acuerdos programáticos con el PP.
Que sí, que vamos a gobernar, y vamos a gobernar en las 3 regiones. Pero antes de hablar de formar un gobierno de coalición, queremos una negociación, medida a medida, con garantías y con plazos de cumplimiento. Y desde luego no vamos a hablar ni de sillones ni de posiciones en los gobiernos hasta que no esté absolutamente claro que somos capaces de ponernos de acuerdo en un cambio de rumbo y en una coalición de gobierno, y en un programa de gobierno.
3. PSOE suma 2 escaños, se queda con 30 procuradores, amortigua el batacazo de las últimas 2 elecciones autonómicas, y aquí se nota que el candidato no es Pilar Alegría ni Gallardo en Extremadura. Ellos representan al sanchismo puro y duro, mientras que Carlos Martínez es un perfil marcado por su experiencia local. Lleva 20 años casi como alcalde de Soria. Desde Ferraz no cambian de estrategia, siguen apelando al discurso del miedo, de la ultraderecha. Montse Domínguez es portavoz de la ejecutiva del PSOE.
Que el Partido Popular sin Vox no gobierna, es que el Partido Popular con Vox tampoco gobierna. Y es que hoy votar Partido Popular es votar bloqueo. Y el bloqueo tiene un responsable, que se llama Alberto Núñez Feijóo.
4. La ultraizquierda desaparece. Tanto Podemos como Sumar, adiós al Parlamento de Castilla y León. Allí ya no queda nadie a la izquierda del PSOE. Confirman pues la debacle de estos partidos. No me extraña que Sumar quiera refundarse o que Gabriel Rufián apueste por nuevas coaliciones. Los resultados son los que son, y lo reconoce el propio Pablo Fernández de Podemos.
Nuestro resultado es nefasto, es muy, muy malo, y es evidente que toca reflexionar de manera profunda, pero no tengo ninguna duda de que nos levantaremos.
En cuanto a los partidos regionales, Unión del Pueblo Leonés mantiene sus 3 escaños, Soria ya pierde 2, se queda con 1, y por Ávila se queda con el procurador que tenía. Próxima parada, Andalucía. Nuevas elecciones autonómicas que tendremos seguramente en junio serán la gran prueba de cara a las generales, sobre todo para valorar el resultado de Pedro Sánchez, porque allí su candidata es María Jesús Montero. Así que todo apunta a que el PSOE no podrá maquillar su derrota, que todo pinta. Su rival, Juanma Moreno Bonilla, dicen las encuestas, está a un pelo de la mayoría absoluta. Tiempo de tertulia, hoy con Ignacio Camacho y con Manuel Marín.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Ignacio Camacho, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Manuel Marín, director de Voz Populi, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
Os pido una primera entradilla más o menos rápida. ¿Hay alguna opción a que no haya gobierno Pepe Vox? Manolo.
No, yo creo que tiene que haberlo. Creo que el mensaje que ayer traslada Abascal va en esa línea, en ese sentido. Y creo que además es lo que exige y plantea el electorado. Porcentajes por encima del 50%, el 62% creo recordar, en Extremadura, obliga a Vox a reconducir un poco su planteamiento. No ha llegado al 20%, su expectativa ha quedado bastante reducida y creo que empieza a ser hora de jugar el partido de verdad, no el entrenamiento.
¿Camacho?
Sí, yo creo que no. Habrá acuerdo. Habrá ritos de apareamiento.
¿Pero aquí y en todas partes?
Sí. Sí, no necesariamente el mismo acuerdo en todas partes, pero sí. Yo creo además que sí, que va a ser con Vox dentro del gobierno, lo cual no estoy seguro que sea lo que le conviene al PP y tampoco lo que quiere. Hoy Mañueco aquí en esta cadena, en el programa de Herrera, ha dicho, como es lógico, que preferiría un acuerdo programático y gobernar en solitario. Pero me da la sensación de que eso no, de que van a entrar en los gobiernos, sí.
Bueno, pues creo que...
Pero bueno, previamente habrá su forcejeo y esas cosas, la construcción del relato que llamamos, ¿no?
Digo que por ahí nos deja el balón botando con su enfoque Jorge Bustos, creo. Hola, George, buenas noches.
Buenas noches. La verdad es que no hay nada tan mágico como las urnas para provocar que los partidos se replanteen sus estrategias e incluso ensayen una cura de humildad. Hemos escuchado hoy las palabras de Alberto Núñez Feijóo y de Santiago Abascal. Son dos partidos que están condenados a entenderse desde hace ya bastantes meses, pero que esa urgencia del entendimiento se ha vuelto cada vez más acuciante. Tenemos tres gobiernos empantanados, con el de Castilla y León, ya Extremadura y Aragón, pero tenemos sobre todo la expectativa de Andalucía y por la batalla final de las generales. Y hoy el tono ya ha sido distinto. Después de que durante dos años Abascal haya arremetido contra el bipartidismo, metiendo al PP en el mismo saco que el PSOE, llamándole el PSOE azul, ahora parece que Abascal baja el tono, asume el toque de atención que le han lanzado los castellanoleses en las urnas y anuncia que va a formar gobierno, que se va a sentar a negociar, evita ataques contra el Partido Popular y parece que lo que los ciudadanos venían expresando desde hace mucho tiempo va a ser una realidad inminente, el desbloqueo de tres gobiernos autonómicos como prolegómeno del necesario entendimiento para dar a España una alternativa al sanchismo que tiene que pasar necesariamente por el entendimiento entre estos dos partidos.
Pues mañana más. Te escuchamos a partir de las 6. Gracias, Jorge. Ahora, si queréis, desarrollamos, Ignacio. ¿Crees que Abascal habrá tomado nota? ¿Harán algo de autocrítica o seguirá mandando como siempre? Lo digo porque, lo he dicho ya antes, pero como sigo sin entenderlo, hemos pedido que ahora mismo, a esta hora, estuviera aquí el señor Pollán, el candidato de Vox en Castilla y León. Le hemos ofrecido la entrevista, como hicimos en su día en Aragón, y la respuesta ha sido la misma. Desde Madrid nos dicen que no. Tal cual, ¿eh? Desde Madrid. Chico, no sé. Camacho.
Sí, la estructura autonómica de Vox no existe. Pollán ha sido hasta ahora en el mandato parlamentario que ha tenido como presidente de las Cortes de Castilla y León. Ha sido un hombre pues razonable, sensato, no nada estridente, ¿no? Ha dirigido razonablemente bien los debates, no ha dado escándalos, no se ha pronunciado de una manera estridente. Pero bueno, pues ahora para su papel es de candidato, y bueno, probablemente a lo mejor de vicepresidente, en fin, bueno, vamos a ver al nuevo Pollán. En cualquier caso, Madrid manda a Madrid, y de autocrítica cero porque los caudillos no se equivocan.
Ah,
claro, el Vox es un partido caudillista, esencialmente caudillista. Entonces, aunque luego resulta que el caudillo tiene unos guionistas, unos que a lo mejor son algo más que guionistas, a lo mejor son los que le marcan la estrategia. Pero bueno, el que da la cara es él y desde luego no van a hacer autocrítica. Aparte que vamos a aclarar una cosa. Vox ha subido. Subido bastante menos de lo que ellos creían que iban a subir.
Claro, ese es el tema, la gestión de las expectativas.
Claro, la gestión de las expectativas. Los políticos mueren por la gestión de las expectativas, ¿no? Entonces, claro, ahora van a pasar las facturitas. Pero es verdad que ha subido. Y es verdad que ha subido poco por varias razones, entre las cuales están, uno, que estaban muy altos, que estaban ya muy altos, que venían de casi un 18, han subido un punto aproximadamente, a casi el 20, o sea, 19, no, casi el 19. Y segundo, hombre, que la población de Castilla y León es una población madura y Vox está arrasando entre los jóvenes. Entonces, bueno, las extrapolaciones, hagámoslas con prudencia, porque esto no quiere decir que Vox no vaya a tocar el techo del 20%. Yo creo que no mucho más, por lo menos ahora, a corto plazo, quiero decir, en este horizonte de esta legislatura. Pero que sí lo puede saltar en algún momento, también en alguna comunidad. En cualquier caso, y esto, bueno, abro un poco otro melón, yo no comparto en absoluto la euforia del PP de vamos a pactar con Vox, pero bueno, si es que hace nada estaban diciendo, a mi juicio razonablemente, que no querían pactar con Vox y que era malo pactar con Vox, porque los pactos con Vox van a salir mal.
Aquí estuvieron hasta hace dos años.
Eso es.
Bueno,
Manolo.
Fíjate, dice Ignacio, hombre, es que claro, en Castilla y León a lo mejor no ha subido tanto porque quien vota son los jóvenes. Ya, pero es que estábamos hace dos días con el argumento de que quien votaba es el campo y el campo sí vota Vox y que Vox era el que se oponía a Mercosur y no el bipartidismo, ¿no? Pues mira, más campo que en Castilla y León. Y no, yo creo que no les ha salido bien. Es verdad la gestión de las expectativas y es verdad que ha subido menos de lo que esperaban, pero yo me quiero hacer eco de una paradoja y de una tremenda ironía, ¿no? Escuchar hoy a algún dirigente de Vox en privado quejándose de que no haya habido voto útil y de que Albise les ha quitado 3 escaños que se han regalado al Partido Socialista, me llama mucho la atención, porque cuando el Partido Popular se quejaba de que era víctima de un voto inútil que se regalaba a Vox en distintas provincias, en las generales, donde no tenía opción de obtener escaño y que eso era una pérdida de voto de la derecha para regalárselo a la izquierda, pues resulta que ahora mismo Vox está incurriendo en esa misma contradicción que antes cuestionaba, ¿no? Hay que preguntarse si cuando el PP lamentaba el 23 de julio que se presentase Abascal en algunas circunscripciones y no dejase libre, digamos, esos por muy pocos votos, ese escaño al Partido Popular, ahora se quejan lo mismo de Albise. A ver, yo no, fíjate, Ignacio, yo no tengo claro que los acuerdos con Vox o los gobiernos con Vox vayan o puedan salir mal. Más aún, y es verdad que el caudillismo es el caudillismo y es cierto que es un partido absolutamente centralista en el que hoy, ahora mismo, no hay ningún dirigente regional que no esté sometido, ¿no?, o sumiso a la dirección nacional. Pero es que me temo que si rompen el tablero, si le dan un manotazo al tablero, si Vox decide romper con todo, volver a convocar elecciones en distintos sitios, directamente se suicida. Y por eso creo que no lo va a hacer. Y por eso creo que tampoco el Partido Popular va a caer en la trampa de permitir gobiernos que sean inestables. Aquí tendrá el Partido Popular, y lo dijo Núñez Feijóo, que sellar y firmar acuerdos duraderos. Lo ha dicho el propio Alfonso Fernández Mañueco. Yo no voy a firmar algo que no sea para 4 años. Ya he vivido la experiencia de que en año y medio se quitasen de en medio. Creo que en esta ocasión, quien tiene mayor tensión a la hora de tomar la decisión es Vox, no el Partido Popular. El Partido Popular, por primera vez, creo que está en disposición de esperar a que sea Vox quien rectifique esa posición.
Permitidme el otro ángulo. Lo proponíais los dos, Manolo y Camacho. La izquierda, y más allá de la izquierda también. ¿Cómo queda la cosa, Manolo?
Pues con Yolanda Díaz en los Oscars, ¿no? Me parece.
Era acojonante.
Claro, es decir, que cómo queda la cosa.
Ya está dicho todo, sí.
Pues claro, fíjate, de los pocos dirigentes nacionales que tenía Vox, que es este portavoz tan televisivo y que ahora ya ni siquiera se ha presentado. A ver, yo creo que tuvimos un indicio muy claro y muy nítido en Aragón, ¿no? De hacia dónde va. El problema de esta izquierda populista es que se le ha pillado el truco muy pronto. Bueno, muy pronto. Hemos tardado 10 o 12 años, pero se les ha pillado el truco muy pronto. Al final les gustan los chalets, como a todo el mundo, les gustan los aviones, como a todo el mundo, les gustan los restaurantes caros, como a todo el mundo, les gustan las horas de peluquería, como a todo el mundo. Y si todo eso, en vez de reconocerlo, que eres un burgués más, ¿no? Lo trufas con un pretendido discurso revolucionario, sabiendo que todo es una farsa, pues te conviertes inmediatamente en alguien no creíble. Es decir, ¿cuál va a ser el argumento ahora mismo de Unidas Podemos ante unas elecciones generales? La eurodiputada Irene Montero, cuyas leyes han permitido la excarcelación, la rebaja de penas de violadores, la demagogia en el tratamiento, en el trato, en la percepción de la igualdad de la mujer. Es que es todo una inmensa pantomima, y la gente ha tomado la matrícula a todo esto. Desde que llegó Podemos al gobierno junto con el Partido Socialista hasta hoy, creo que escuchaba el dato, yo no recuerdo ahora mismo si ha sido aquí en COPE, a Pilar, creo que el precio de la vivienda ha subido un 35% en estos años desde que llegaron. Es decir, donde antes pagabas 2 euros, ahora pagas 3. Así de sencillo, un tercio la vivienda más cara, con el gobierno más progresista de la historia, más defensor de los jóvenes, del acceso, del salario mínimo, etcétera, etcétera. Todo es demagogia, y ahora ya saben que los cielos no se toman por asalto.
Camacho, la izquierda. Camacho, Ignacio. Se nos ha cortado Ignacio Camacho. Bueno, cambiamos de tercio. Nos vamos y nos la has dejado votando, Manolo. La propuesta de Yolanda Díaz en los Óscar. Estaba anoche en la gala, mientras sumarse un día en Castilla y León. En fin, como tampoco está pasando nada en el mundo, pues nos vamos a Hollywood. Necane.
La pena es que no vimos fotos de ella en la alfombra roja, a ver qué vestido llevaba, pero sí que tenemos confirmación de que estuvo, porque el propio director de SIRAT, Oliver Laxe, confirmó que la vicepresidenta acudió para apoyarle en esa noche que era tan importante, donde finalmente no se llevó ninguna estatuilla. Se marchó Yolanda Díaz el viernes junto a miembros de su gabinete y seguridad, y cuenta BC que la vicepresidenta se ha gastado más de 7.000 euros para ir en business hasta Los Ángeles. Es el mismo precio que se ha pagado por el asiento de su jefa de gabinete.
Y no te esperas el resto del equipo, Manolo. A mí me parece una fotografía perfecta, una especie de antología del disparate.
Hombre, absolutamente. Es decir, es gala pagar dos. Es decir, si hay algo que en la iconografía general de todos representa la fiesta del lujo, la fiesta del glamour, la fiesta del capitalismo más salvaje, por más que se quieran reivindicar en los Oscars o en muchos festivales de cine, toda esa ideología woke, todo ese planteamiento de progresismo bien queda, lo cierto y verdad es que los Oscars son lo que son, que es probablemente la fiesta más cara del mundo y la explosión más relevante de los vestidos de diseño más caros, de los peinados más estrambóticos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, los Oscars, los actores, las actrices, los productores, eso es sinónimo de dinero, de mucho dinero, de un poder real de influencia sobre la gente. El cine convertido en un auténtico negocio. El cine como factor virtuoso del capitalismo más salvaje. Y sin embargo, Ahí están, si es que se les ve el pelo de la dehesa, si es que en el fondo han querido ser siempre lo que no son y lo que no predican. Es decir, predican una cosa para subirse a un coche de lujo, para subirse a un avión, creo que decían entre 7 y 8 mil euros, ¿no?
Se publica mañana a veces en portada. Ojo, por billete, que no iba ya sola, obviamente.
No, y la argumentación es muy relevante, porque dice, hombre, como el gobierno ha financiado parte de la película, que es, pues sí, no deja de ser un proyecto cultural, llamémoslo así, pues como el gobierno se ha convertido parcialmente en productor de la película, pues puede ir invitado a los Oscar como productor o como productora en este caso, ¿no? Y sí, ¿no? Decías tú, desfachatez, morro, incoherencia. No lo sé, es que me parece una pantomima brutal. Por cierto, el mismo día en el que en unas elecciones su partido quedaba arrumbado con menos votos que Alvise, ¿no? Y es lo que hay.
No, lo que pasa es que luego además te encuentras con la paradoja de que efectivamente es Galapagar 2 en otro género, pero luego el tío monta un bar, digo el líder supremo, Pablo Iglesias, monta un bar en Malasaña, pide pasta y le cae la pasta en un crowdfunding.
Sí, sí.
Es que este país es muy raro, macho.
O de cualquier financiero iraní, ¿no? A ver, es que estamos en lo mismo. Es complicado. Mira, el péndulo de la historia, yo entiendo que va de un lado a otro y entiendo que, por ejemplo, los jóvenes que hace año 2015 eran el 11M, el movimiento contra esas bases capitalistas que estaban arramblando con todos los patrimonios de las clases medias, que eran los de las tiendas de campaña, las quechua en la Puerta del Sol,
sí.
Los que gritaban no hay pan para tanto chorizo, los que hicieron un grito de guerra, que eran los borbones a los tiburones, que era erradicar el sistema, los que llegaron al Congreso de los Diputados arrojando cal viva o harina, no sé lo que sería, pero simulaba cal viva en los escaños de gobierno, ¿no? Oye, esos escaños de gobierno los iban a ocupar ellos mismos, pocos días después, pocos meses después, ¿no? Y llegó una pandemia y tuvimos un vicepresidente del gobierno que lo único que se dedicó es a sacudir a Isabel Díaz Ayuso, a crear una...
No, ahí siguen, ¿eh?
Una ficción... Bueno, mira, en el asiento azul ya no siguen. Y se quiso...
No, digo con la estrategia de Isabel Díaz Ayuso.
No, hombre, naturalmente, claro, sí. pero ya me dirás tú con qué rédito.
Sí, en fin.
Porque el resultado ahora mismo es lamentable para ellos.
Camacho, estábamos comentando... Que se nos ha cortado la línea, recuperamos.
Sí,
estábamos comentando Yolanda Díaz en la gala de los Oscars, en plena desaparición de su mar, con la que está cayendo en el mercado.
Para lo que le queda en el convento.
Pero es una foto perfecta que define el disparate.
Sí, sí, sí. Estará encantada, además, porque esto se ha gastado una pasta. Bueno, habrá ido en primera a Los Ángeles.
No, te iba a decir, mañana publica a veces en portada que 7.000 y pico euros por billete.
No fue ella sola. Sí, sí, 3.000 y pico y de vuelta, más los hoteles, el modelito, en fin, bueno. Por cierto, yo no he visto fotos, no sé si alguien las ha visto.
No, porque se escondió.
Habló con la
agencia EFE, sí. Pero no ha habido fotos. Entonces, tampoco saben allí quién era, por lo tanto tampoco claro. Había fotos.
Bueno, eso es el tema. No es que no se sabe qué pintaba allí, ni quién la invitaba y tal. Pero bueno, oye, si invitan, pues para lo que le queda en el convento. Dice yo, esto me lo pulo. Estaba cuando se produjo aquí el corte de conexión, estaba diciendo que es que en Castilla y León ha sacado menos votos que Alvise.
Sí, sí.
Ojo, menos votos que Alvise. Entonces, claro, bueno, pueden decir, no, bueno, Castilla y León, una comunidad conservadora, agraria, en fin, los tópicos de siempre. Mire usted, antes tenían uno al menos, ahora lo más lo hicieron portavoz nacional y tal. Es que ni en Valladolid se han comido un colín. Entonces, vamos a ver, esto para ellos es un problema y creo que tiene que ver con que el PSOE no haya estado especialmente eufórico, porque yo ayer noche imaginaba, digo, oh, estos han subido 2 puntos, 2 escaños, van a decir poco menos que ya están en la remontada. No, han estado contenidos, porque saben que ese cero de Podemos, como dicen los apagones, dicen los expertos, dicen el cero energético, ese cero energético de Podemos tumba definitivamente a Sánchez. Hombre, no se va a producir un cero en España de la extrema izquierda, tan fuertes en Madrid, en Andalucía, en Cataluña, en Valencia tienen.
Y en el País Vasco ni te cuento.
País Vasco, bueno, claro, bueno, pero eso es otra. Esa es la extrema izquierda con crucecita, con crucecita de cementerio, digo. Bueno, pero necesita más esa crítica. Y se le está difuminando. Claro, anoche Rufián estaba diciendo, veis, cómo no me hacéis caso. Hombre, Rufián en Valencia no tiene mucho arraigo, pero...
Y en Castilla-La Mancha ni te cuento, en Castilla-La Mancha.
Su teoría de que allí hay que presentar, pero si es que da igual. Si es que ellos a lo mejor, pues no sé si en Barcelona, a lo mejor haciendo esa operación de no presentarse más que uno y tal, podrían sacar algo. Pero fuera de Barcelona no van a sacar nada, porque efectivamente, ¿qué van a sacar en Castilla-La Mancha o en Extremadura? Bueno, en Extremadura sí tuvieron cierto éxito porque la candidata no era mala, y porque allí Izquierda Unida tiene un cierto poder, tiene un cierto arraigo, igual que en Andalucía. Pero es que con esto Sánchez no va a ninguna parte. Va a aguantar el liderazgo del partido, punto. A resistir en la oposición. Y tengo la sensación de que esto a lo mejor ha influido en esa cierta prudencia con que han manejado el resultado, en vez de tirar las patas por alto y decir, estamos despegando, no a la guerra, ha funcionado y tal. Lo dicen, pero tampoco sin demasiada insistencia. Y luego oía a Manolo por la radio comentar que efectivamente, pues todo este infantilismo, el desclasamiento de toda esta gente, de cosa infantil, que le permitió a Sánchez manejarlos como ha querido, los meten en el gobierno, están todos allí pegados, los quieren ir con agua caliente. Ojo, y vuelvo a enlazar con lo del principio de la noche, de la conversación, ojo que Vox no son Podemos, que son mucho más sólidos, que no tienen que desclasarse y que saben lo que tienen que hacer. Y van a dar mucho más dolor de cabeza que lo que le ha dado Podemos a Sánchez, cuyo dolor de cabeza principal es que se pueden ir a hacer puñetas.
Sí, seguramente. En fin.
Pero mira, eso es verdad. Yo no tengo ni idea ahora mismo de cuál será el techo de Vox, y es evidente que está construido de una manera bastante más sólida de lo que era Podemos. Sin embargo, hay algún paralelismo que resulta inquietante. Es decir, en Podemos manda uno y en Vox manda uno. Punto. Y ese tipo de cosas terminan generando crisis. Crisis serias, es decir, en los partidos políticos, como en todo, como en un vestuario de fútbol o en una cofradía de Semana Santa, me da igual, siempre hay una cabeza visible, alguien que manda, pero ese que manda tiene un equipo. Y nadie ha dicho en este análisis en qué ha podido perjudicar, si es que ha perjudicado en algo a las expectativas de Vox, no a los resultados, porque ha ganado un escaño. No, a las expectativas, ¿qué ha podido perjudicarle lo que llevamos meses escuchando, pues, a Espinosa de los Monteros, a Ortega Smith, al de Murcia, al exjugador de baloncesto, Aldama?
Antelo.
Antelo, perdón. Uy, estaría pensando en el juicio a Ábalos. ¿Qué pasó también con Gallardo, por ejemplo, en Castilla y León?
Que es el abogado de Antelo, por cierto.
En el fondo subyace también la tesis de que en todas partes cuecen habas, de que quienes salen de Vox o se van de Vox y desaparecen de ese ecosistema no salen pacíficamente, salen poniéndolo a caldo. Y empieza a haber un votante a lo mejor que tiene esa percepción. Es un fenómeno complejo, efectivamente.
Sí, no, todo influye, desde luego.
De juventud, es un fenómeno complejo también en el mundo rural, que no se ha podido todavía demostrar exactamente qué parte del mundo rural de verdad está con Vox y qué parte es un relato que se nos está inyectando, pero en qué medida ha podido influir que hay una purga sistemática y permanente que no termina en Vox.
Permitidme, cerramos capítulo Castilla-León, permitidme dos minutos que ahora vengo, que tengo todavía mucha plancha.
Nada, que esta canción no se me quita a mí de la cabeza. Bueno, y no me extraña porque el seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados. Mira, llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Y además, si te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Línea Directa, el valor de ser directo. ¡Valorado!
Escribe a Ángel Expósito.
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55.
Oye, le he cogido a papá el cupón extra día del padre de la 11 de 17 millones. ¿Tú qué piensas? No sé si cogerle algo más.
¿Cuánto?
17 millones.
A ver, 17 millones yo lo veo suficiente regalo, ¿eh? No cogería nada más.
17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Regala el cupón extra día del padre de la 11. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Cupón extra día del padre de la 11. No te quedes sin tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy tu radiador. Ay, yo lo doy todo cada día, pero tengo que avisarte, el calor se escapa.
Si quieres ahorrar energía y recortar tu factura, en Leroy Merlin tienes hasta un 20% de descuento en nuestras soluciones para aislar, climatizar, generar y controlar la energía de tu hogar. Solo hasta el 23 de marzo. Aprovéchalo.
Papá, mira quién te quiere felicitar.
Abuelo, cumpleaños feliz.
La vida hay que verla y escucharla. Por eso en General Óptica también cuidamos de tu audición. Y ahora tienes tus audífonos a mitad de precio. General Óptica.
Este jueves, viernes, sábado y domingo tienes una cita pendiente. No hagas planes porque tu futuro coche te espera en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Podrás encontrar ofertas difíciles de imaginar con hasta 3 años de garantía. Busca en flexicar.es el concesionario Flexicar que te pille más cerquita y ven a por el coche de tus sueños.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
5, 6, 7, 8 valorado.
Así es el seguro de moto de Línea Directa, uno de los mejor valorados
en España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Pero si el conflicto se alarga, y sobre todo si se extiende a las monarquías del Golfo, que son aliadas de Occidente, arrastrará a toda la economía europea. Porque esto no es como la guerra de Irak o de Afganistán, donde Europa apenas tenía intereses comerciales.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Manuel Marín, con Ignacio Camacho. Chicos, permitidme que nos vayamos hasta Cuba a ver si nos aguanta la conexión. Nuevo apagón eléctrico en absolutamente toda la isla. Hay 10 millones de personas sin luz. No hay combustible para reiniciar el sistema. La isla está acostumbrada a estos apagones, pero son continuos desde hace años. Los últimos meses están siendo tremendos. Nos vamos hasta La Habana. Camila Acosta es la corresponsal de ABC en Cuba. Camila, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas tardes desde acá. Gracias por la invitación.
Oye, Camila, hazme una foto de situación. ¿Cómo está ahora mismo Cuba? ¿Cómo estáis en La Habana?
Bueno, terrible, cada vez peor. De hecho, este colapso ya se viene anunciando por los expertos desde hace varias semanas, porque desde enero, al menos de manera oficial, no entra combustible a Cuba por este cerco energético de los Estados Unidos. Venimos ya 10 jornadas consecutivas de protestas en la isla. Hay lugares donde se reportan 100 horas continuas de apagón, 48 horas continuas de apagón en algunas localidades, y a esto se suma, por supuesto, la falta de agua. Hace unos días vimos también que gente que se han plantado en la calle con las tanquetas de agua vacías protestando porque ni siquiera una pipa de agua el régimen cubano es capaz de garantizar para esas personas. Y a eso súmanle miles de cubanos que tienen que comer una sola vez al día porque si no hay corriente no pueden preservar los alimentos. Y además tener que cocinar con leña o carbón porque no hay gas para cocinar, y si no tienen corriente pues tampoco pueden usar los equipos eléctricos para cocinar. Hay también la falta de medicinas, de comida, por supuesto, en algunas localidades. El transporte está prácticamente paralizado.
Camila, tú, por ejemplo, ¿cómo consigues cargar el móvil? ¿Cómo os apañáis en casa?
Bueno, yo siempre tengo que aclarar que vivo en una zona de La Habana que suele ser priorizada. No porque viva yo, sino porque vivo cerca del Consejo de Estado, del Ministerio de las Fuerzas Armadas. Vivo cerca del enemigo, como dirían algunos. Y esta zona suele ser priorista. Entonces, aquí mirado como esto que es colapso energético. Bueno, teniendo en cuenta todos los colapsos que hemos vivido, los apagones, en los últimos años se han visto obligados los que tienen más posibilidades o los que tienen familiares en el exterior, han comprado plantas eléctricas, equipos recargables, por ejemplo, ventiladores, lámparas y así, suelen sostenerse bastante tiempo entre una y otro ciclo de electricidad.
Camila, hemos visto crónicas tuyas y en la portada de ABC estos días atrás, movimientos importantes en Morón, en otras ciudades del país, protestas, incendios provocados. ¿Socialmente puede aguantar la situación, Camila?
Yo no lo creo, porque además se trata ya de desobediencia civil. Una cosa es cuando la gente sale a protestar porque no tiene electricidad, no tiene agua, y otra cosa es ya cuando la gente se planta y decide a ejercer su poder ciudadano con estas protestas de desobediencia civil. De hecho, lo vimos en Morón. Llevaban 28 horas continuas sin servicio eléctrico y se lanzaron a las calles. El régimen les puso la corriente y la gente siguió en las calles. Vimos ahí una ruptura en relación a las protestas anteriores. La gente generalmente cuando les devolvían el servicio eléctrico volvían a sus casas y no fue así. Lo que hizo fue que se intensificó la protesta y tomaron esta sede del partido, incendiaron el mobiliario. Y todo esto mientras gritaban libertad, abajo la dictadura. Yo creo que se va a intensificar porque además el régimen no tiene opciones.
Manuel Marín, preguntas.
Camila, ¿qué tal? Muy buenas tardes allí en la isla. Te iba a preguntar una cosa. El presidente norteamericano, Donald Trump, ha dicho ya en varias ocasiones, después de Venezuela, incluso ahora durante la guerra de Irán, que la siguiente en caer será Cuba, es decir, el régimen post-castrista será el siguiente en caer. En la calle, en la zona donde tú te muevas, con la gente con la que tú compartas comentarios, análisis, ¿esa percepción es real? Es decir, ahí lo que se está esperando, más allá de que el régimen esté, en fin, con los apagones, con las carencias energéticas evidentes de combustible, etcétera, el agotamiento o ahogamiento que está viviendo la isla, lo que se está esperando allí es que llegue fuerzas norteamericanas, que ocurra algo.
Sí, increíblemente la gente está tan desesperada, agobiada, que en algunos testimonios que he logrado recoger incluso nos dicen lo que hace falta, y cito textualmente, lo que hace falta es que acaben de llegar los americanos, lo que hace falta es que acaben de caer una bomba donde tiene que caer una bomba, lo que hace falta es que se lleven a Díaz-Canel y a los Castro como mismo se llevaron a Maduro. Imagínense ustedes que la gente, el pueblo cubano de a pie piense eso. De hecho, si vieron el reportaje que hice el fin de semana que publicamos en ABC, está acompañado de video, que entrevistas que pude recoger en la calle donde la gente lo decía. La gente está consciente de que una transición a la democracia o que la libertad en Cuba pasa necesariamente por la salida del poder de los Castro y, bueno, Díaz-Canel como títere de los Castro. Pero tiene mucha esperanza también de la presión que está ejerciendo Washington sobre el régimen cubano, porque además los cubanos lo hemos intentado todo. Hemos salido a las calles a protestar, de hecho no hemos dejado de salir a las calles a protestar, sobre todo desde el 11 de julio, y nos hemos dado cuenta de que solos no podemos. Hemos gritado constantemente por ayuda internacional y generalmente han hecho oídos sordos, y ahora, bueno, la administración norteamericana ha decidido, con Marco Rubio, Trump, pues presionar a la dictadura, que además ha sido un reclamo de la sociedad civil dentro y fuera de Cuba. Y pues por eso la gente tiene mucha esperanza, porque sabemos, entendemos que si no es así, con presión, no van a abandonar el poder.
Ignacio Camacho, la última.
Sí, hola Camila. Y en este contexto que acabas de plantear a la pregunta de Manuel, el partido, ¿qué dice? El partido, quiero decir, sus ramificaciones hasta el último, hasta la última casa del último barrio. ¿Cómo lo ven?
¿Se refiere al Partido Comunista?
Sí, sí, claro. ¿No hay otro en Cuba?
No, ellos sí. Ellos a resistir hasta las últimas consecuencias. Ahora están diciendo que van a dialogar con Estados Unidos porque no tienen más alternativas y lo que están tratando es de buscar tiempo. De hecho, están anunciando ya para esta semana algunas reformas económicas que nada van a beneficiar al pueblo, sí, pero, al cubano de a pie, no van a resolver nada.
Pero a nivel de calle, ¿qué le dicen a los vecinos, a la gente? Pues la gente de los CDR, lo que se llamen ahora, ¿esto qué le dicen cuando la gente se queja?
Bueno, de hecho están movilizando a sus partidarios, algunos bajo coacción, porque eso, se trata de trabajadores de empresas estatales que los están movilizando bajo coacción, es decir, los amenazan que van a perder sus trabajos, que le van a hacer sanciones laborales si no participan, por ejemplo, en actos de repudio o, por ejemplo, después de lo que sucedió en Morón, están movilizando en todo el país, nos llegan reportes de no solo personal militar, sino personal civil, para custodiar las sedes del partido y del gobierno. Y para eso están usando los trabajadores estatales.
¡Qué horror! En fin, no nos olvidemos de Cuba. Aquello se está transformando, si no lo era ya, en una crisis humanitaria. 10 millones de personas, miraba yo este fin de semana, y otros tantos fuera del país, no lo olvidemos. Camila Costa, corresponsal de ABC, cuídate y gracias.
Muchas gracias, un abrazo.
Adiós. Fíjate, no sé si me llama más la atención la valentía y las cosas que se atreve a decir Camila saliendo en los medios, ¿eh?
Sí.
Ojo, esto no era normal, ¿eh?
Estaba yo pensando en esto, sí.
No, y en el caso concreto de Camila, ha tenido persecución del régimen.
Sí, sí, no ella, las ha pasado muy canutas.
Ella, ¿sí?, las ha pasado, sí, exacto. Tú has dicho la expresión porque a mí me venía a la cabeza otra. Pero es que Camila ha estado detenida y desaparecida, sí, sí, del periódico. Y en fin, los tres que estamos aquí ahora mismo, Ignacio, que sigue, y tú que sigues escribiendo una columna de opinión, sí, sí, y yo, hemos estado muchísimos años en ABC, conocemos cómo ha sido la historia de ella, no hace mucho más de año y medio, de 2 años. No,
estuvo retenida, sí, sí, directamente en arresto domiciliario, completamente incomunicada.
Pero en arresto domiciliario después de haber estado, digamos, desaparecida unos, sí, cuantos, sí, días, ¿sabes? Se le mandó a casa después de una gestión muy específica del gobierno español y casi como una especie de favor personal. Camila es una profesional extraordinaria y lo que demuestra hoy ahora mismo con estos comentarios es una valentía radical que hay que poner en...
Una valentía y una desesperación radicales, es verdad.
Sí, me temo que sea así porque la situación en la isla es como es, ¿eh?
En fin, no sé si tiene que ver con lo anterior, pero vamos a mirar hacia América con un par de perspectivas. Camacho, proponías hablar del rey Felipe, que ha asegurado que hubo mucho abuso en la conquista de América, Necane.
Hechos dice que no pueden hacernos sentir orgullosos. El rey ha hecho estas declaraciones durante una visita a una exposición sobre México en el Museo Arqueológico Nacional. Allí ha estado acompañado por el embajador de México en España.
Hay cosas que cuando las estudiamos, las conocemos, y bueno, pues en nuestro criterio de hoy en día, con nuestros valores, pues obviamente no pueden hacernos sentirnos orgullosos. Hay un afán de protección que luego, pues, la realidad hace que no se cumpla como se pretende y hay mucho abuso, pero hay que conocerlos.
Camacho.
A ver, bueno, primero es una conversación que ha sido divulgada, pues no sé si por el Ministerio de Exteriores o por la propia Embajada de México. Es en el curso de una exposición en el Museo Arqueológico, donde el rey, evidentemente sabiendo que es una conversación oficial, digamos, que puede ser conocida, pues se expresa en estos términos que pueden irritar a una parte de la sociedad española muy sensible con esto de la petición de disculpas. No es una petición de disculpas, lo que dice el rey es objetivamente cierto, es decir, la legislación española de los reyes católicos, luego las leyes de India, etcétera, fue de protección, de consagración de los derechos, que entonces se consideraban derechos, a la población indígena, pero efectivamente en su aplicación allí, porque como toda colonia se cometieron abusos. Esto no tiene discusión. Ahora vamos al contexto. El contexto es que el gobierno está empujando al rey a hacer estas cosas. Porque por una parte por la presión de Claudia Sheinbaum en México y de otros movimientos indigenistas y el Ministerio de Cultura en concreto, pues es la punta de lanza. El Ministerio de Cultura y el Ministerio de Exteriores, por su lado, son la punta de lanza de esta especie de palinodia colonial española, que realmente no fue colonial, fue imperial, ¿no? En el sentido de que Sudamérica, América Hispana, no era una colonia, era parte de España, y así está además descrita en la Constitución de Cádiz, mucho antes, ¿no? Las propias leyes de India. Pero sí, evidentemente ahí está la mano del gobierno, el rey tiene la autonomía que tiene para hablar, y aunque se trata de una conversación, insisto, relativamente informal, es evidente que es portador de un mensaje, y es el mensaje del gobierno.
Manolo.
Yo no lo he entendido bien. No lo he entendido bien y lamentablemente tampoco lo comparto. A ver, yo creo, coincido plenamente con Ignacio. A ver, si estuviéramos hablando de una charla, un tipo de divulgación, una mesa redonda, si estuviéramos hablando de algo puramente académico, es indiscutible, claro, es indiscutible que cuando tú llegas a un territorio y por la fuerza tratas de dominar a personas que allí no se quieren dominar, no se quieren dejar dominar, no quieren perder posesiones, no quieren absolutamente nada, pues sería absurdo decir que no corrió sangre, sería absurdo decir que no se cometieron abusos, etcétera, etcétera. Y eso es la historia misma. Esto ha ocurrido no con los españoles en México, esto ha ocurrido en toda la historia de la humanidad y con el ejército británico y con el portugués, y ha ocurrido en África y con Francia en sus colonias, porque es la historia realista de una realidad. Es decir, el ser humano conquista territorios, conquista ámbitos de poder, erradicando a personas, matando a personas, en lo que se ha llamado en toda la vida guerras. Dicho todo esto, claro que tiene toda la razón, lo tenía aquí anotado, Ignacio Camacho, es el contexto. Es el contexto. Es el contexto, es decir, ¿esto se puede plantear a nivel académico? Sí. ¿Esto en un gobierno que está sistemáticamente deseando que España pida perdón, que se arrepienta de toda la etapa más relevante de su historia en la que se forjó un imperio? A mí me parece que cuando, no ahora Sheinbaum, sino antes López Obrador, exigía en España una especie de disculpa, de resarcimiento histórico, etcétera, etcétera, se hace desde la más absoluta insolvencia intelectual. Y yo creo que nosotros, ni de manera formal en discursos públicos, ni de manera informal, ni a ningún nivel del Estado, por más que se ponga el ministro de Cultura, debemos alimentar, digamos, esas tesis revisionistas, revanchistas. Fijaros que siempre decimos que el rey no puede, porque no es su papel, no es el papel moderador de la corona, el meterse en fregados políticos, ¿no? Esto es un fregado político, sencillamente, porque ese es el discurso que ha asumido una parte concreta, específica, de la extrema izquierda para buscar un objetivo concreto.
Sí, pero a ver, estamos de acuerdo, Manuel. Lo que te quiero decir es que el rey es enviado a esa exposición, va a esa exposición porque el gobierno le dice que vaya y que vaya a pulir relaciones con el embajador. Y en ese contexto es en el que el rey suelta el discurso. Quiero decir que el rey va ahí, de alguna manera, ejerciendo una tarea diplomática al servicio del gobierno, que es parte de su misión constitucional, ojo, que es parte de su misión constitucional. Y el que formula el discurso, es el gobierno.
Yo creo que se puede cumplir esa función constitucional exactamente igual con otro tipo de discurso, puedes quedar perfectamente bien con el embajador. Quiero decir, nosotros hemos tenido al presidente del gobierno ante la tumba de Ho Chi Minh, ¿sí o no? Muy recientemente. ¿Eso lo habría hecho Su Majestad el Rey? Pregunto. Aunque lo hubiera enviado el gobierno, estoy convencido de que Zarzuela se habría negado en redondo.
Bueno, otra cosa es que, en esto creo que vamos a estar de acuerdo, que la nueva dirección de la Zarzuela, desde que se jubiló Jaime Alfonsín, da la sensación a veces de que no le coge el pulso todavía a la figura, a la delicadeza del momento. Esto, en esto podemos estar de acuerdo.
Posiblemente. Hablando de enviados o mensajes del gobierno, Zapatero vuelve a Caracas para apoyar Adelfi Rodríguez, de Cane.
Y ya están trabajando en esa agenda. El expresidente va a mantener encuentros con miembros del gobierno, también de diputados en el Parlamento, para relanzar la campaña de la actual presidenta encargada de Venezuela. Zapatero ha confirmado más de una vez que mantienen una relación casi a diario. Asegura que tienen una gran confianza y que la conoce muy bien. Una amistad que comenzó en diciembre de 2015, días antes de las elecciones parlamentarias, cuando Zapatero la convenció para que se reuniera con opositores ahí en Venezuela.
Yo entiendo lo de la Realpolitik, entiendo que hay que tener amigos hasta en el infierno, lo que quieras, pero a mí hay asuntos que me producen especial repugnancia.
Pero es Ángel, Ángel, es que a mí también me ha sorprendido cuando he leído lo de la campaña de Delcy. Ni que hubiera elecciones. Es decir, estamos hablando de campaña de ella, de imagen, para sentarse ahí como la nueva delegada consulesa de Trump, como virreina, porque hablábamos antes de los españoles en México, ¿no? Hoy en América, de virreina de Trump. Pero que es que cuando se dice campaña, pues hay que haber elecciones. No, mire usted, que todavía, y no sabemos cuándo, en Venezuela no ha cambiado el régimen. Por mucho que una cierta derecha, no, se han cargado el régimen, no, se han llevado a Maduro, pero el régimen no ha cambiado. No ha cambiado.
La cuestión es si es la candidata de Donald Trump.
Mandan los mismos. Esto te iba a decir, que luego habrá que ver.
Cuando sea.
Y Zapatero no solo va a apoyar la campaña de Delcy, va a protegerse.
Claro.
Va a protegerse. Va a echar allí a arreglar lo que pueda arreglar.
Es que esa es la evidencia. Es que a lo que va es a poner un escudo, digamos, a su cesta de huevos, sencillamente. Vamos a ver.
Y a ver si a través de él consigue que los americanos le levanten la persecución.
Cuando ha comparecido públicamente, Rodríguez Zapatero ha dicho que él, bueno, cuando Delcy sí, la conocía, bien, bueno, tal. Cuando Delcy venía aquí, quería verlo a él, bien, sí. Pero yo, de quien realmente yo conocía y tenía relación, era de Jorge Rodríguez, hermano de Delcy Rodríguez. Que es el auténtico...
Es todavía peor.
Claro, es que es el auténtico testaferro del madurismo. Es decir, hay unos que dan la cara y hay otros en un segundo plano. Bueno, creciente en los últimos años, pero que siempre estuvo en ese segundo plano porque es el hacedor, el auténtico hacedor del madurismo. Y sobre todo porque tiene mucha información de Rodríguez Zapatero, de negocios. Esto no va solamente del sentido buenista de la vida en el que yo voy, como fui presidente en España y soy muy comprensivo y muy flexible, a mí se me hace caso para que podamos soltar a unos cuantos presos políticos, eso me ha costado mucho, yo soy un hombre de bien, tal. Hombre, no, si es que esto tiene que ver con la puesta en protección, en seguridad, en certeza de un negocio. Pero no solamente porque haya ya un juzgado de la Audiencia Nacional investigando lo que presuntamente fue una auténtica golfada, el rescate de Plus Ultra, sino que es que hay una Corte Federal en Nueva York que tiene preso a Maduro y que está investigando a muchos otros dirigentes del régimen. Es que lo hemos publicado varios medios en estos días, también al Andete. Si es que hay una investigación, hay datos e indicios que apuntan hacia Delcy Rodríguez. Delcy Rodríguez es una auténtica marioneta ahora mismo, creo yo, de la administración norteamericana, y aquí de lo que se trata es no solamente de hacer un paripé político que terminará el día que Marco Rubio quiera, sino se trata de proteger, de poner en guardia multitud de flecos, de pruebas, de indicios que puedan quedar por ahí arrastrados en Caracas de cualquier posible inculpación penal en España de Rodríguez Zapatero. Así de sencillo.
En fin, oye, me quedan exactamente 2 minutos y quiero que me hagáis un comentario sobre la decisión de hoy del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, que rechaza investigar Amazon por la Dana. Mecane.
Los 5 jueces además lo han decidido por unanimidad. Descartan su imputación porque dicen que las competencias en materia de protección civil pertenecen a la Consejería de Emergencias y no a él. En el auto explican que no corresponde a la justicia analizar su conducta desde un punto de vista moral o político. Y todo esto viene porque la jueza de Catarroja había mandado una exposición razonada pidiendo que se investigara Amazon.
Manolo, en 1 minuto, porfa.
Muy, muy breve. Aquí lo que se había creado es la entelequia de que Carlos Mazón era un asesino en potencia y de que por eso tenía que responder.
que era un asesino, que era un homicida imprudente y que había causado la muerte a más de 200 personas. Eso jurídicamente es insostenible, absolutamente insostenible, y se sabe desde el principio. La juez sabe fehacientemente que esa exposición razonada iba a ser rechazada de plano. Todo sigue formando parte de una especie de venganza, de un juego político y de la utilización de la justicia para deteriorar y tratar de destrozar a alguien, en este caso como Carlos Mazón, que hizo muchas cosas mal, que ha asumido responsabilidades políticas y que ya no está. Pero esto de llevarlo como si fuera el asesino de 200 personas es indignante.
Camacho.
Poco más que añadir. Evidentemente los jueces tienen sesgo, no solo tienen peinado, y la instrucción de Catarroja es una instrucción con mucho sesgo. Es orientada efectivamente a la idea de que, al prejuicio, de que Mazón es culpable, negligente, por negligencia criminal o lo que sea, que esto luego le quiere dar otra forma de Mazón asesino. Bien. La Fiscalía, ojo, no solo el Tribunal Superior, ya lo hablamos justo hace una semana o dos, hablamos aquí de esto. El informe de la Fiscalía lo exoneraba. Esto no exonera en absoluto una responsabilidad política que ya está depurada con la dimisión.
Pues clarito queda. Gracias, chicos, por la disciplina. Es noticia que hayáis cumplido con el horario.
Vaya.
Gracias, Camacho. Cuídate.
Adiós.
Manolo,
buenas
lo mismo.
Noches.
Un abrazo a los dos chicos.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tras las elecciones en Castilla y León, ¿qué escenario se abre ahora?
¿Qué pasa después de esto? Pues que las elecciones ya van a tener que desbloquear los pactos pendientes en Extremadura y Aragón.
Escucha las claves en COPE y en COPE.es.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
97.554. 9, 7, 5, 5, 4. Serie 12, 0, 1, 2.
Mañana, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo de Eurojackpot de la 11. Recuerda que este 19 de marzo se celebra el sorteo extra Día del Padre de la 11, con un premio de 17 millones de euros. 11. Bien jugado.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pedirle al DJ que se encargue de los fuegos artificiales de tu boda, barato, mal. Contratar con Finetwork, fibra de 600 megas y móvil con gigas ilimitados por $25.99 al mes, precio final, barato, bien. Llama ya al 1777 o entra en finetwork.com. Finetwork, barato bien.
Llegan los Mitsubishi Diamond Days. Da el salto a la mejor tecnología híbrida o híbrida enchufable, a la seguridad de última generación o a la tracción total del sistema Super All Wheel Control. Coches pensados para durar con hasta 8 años de garantía. No lo dejes pasar y disfruta de tu Mitsubishi con hasta 16.000 euros de descuento. Visita tu concesionario y consulta condiciones.
Editorial.
Cadena COPE.
Ha fallecido Jürgen Habermas, uno de los filósofos más relevantes del siglo XX. Nacido en Alemania en 1929, nos deja obras de referencia sobre filosofía, política, sociología y teoría de la democracia. Su obra más conocida, Teoría de la Acción Comunicativa, sostiene que los seres humanos podemos llegar a acuerdos racionales mediante el diálogo y que la racionalidad no es solo instrumental, es decir, orientada a la producción o al dominio, sino comunicativa, que tiene como finalidad el entendimiento entre personas. En su última etapa, la trayectoria de Habermas estuvo marcada por la amistad y el diálogo que mantuvo con Joseph Ratzinger, Benedicto XVI. El debate inicial entre ambos, que tuvo lugar en la Academia Católica de Baviera el 19 de enero de 2004, giró en torno a los fundamentos morales del Estado liberal. Dicho de otra manera, sobre si la democracia puede sostenerse sobre sí misma sin recurrir a ningún fundamento externo a ella. Ratzinger y Habermas coincidieron en un diagnóstico que no puede tener mayor actualidad. La democracia requiere de unos fundamentos que la sostengan. Si no existe ninguna verdad moral compartida, todo se vuelve negociable y hasta la misma dignidad humana es susceptible de ser puesta en almoneda. Como reconoce Ratzinger, la religión, sin duda, puede enfermar, pero la razón no está libre de patologías. Y hace apenas unos meses, el agnóstico Habermas advertía, en uno de sus últimos discursos, que las democracias, para funcionar, necesitan escuchar a las tradiciones religiosas presentes en la sociedad, porque son fuentes de sentido de las que no se puede prescindir.
Son las 11, las 10 en Canarias, nos queda media.